Niñas del Marketing, episodio 42. Bueno, yo soy David Pérez, consultor de desarrollo y marketing, y me acompaña aquí a mi lado mi socia en clonmarketing.es, Sacra, Jaime,
hola.
Director de proyectos, y Jesús Yesares, profesor y técnico de soporte en Boluda, ahora.
Ahora sí, hola. Es que tengo tantas ganas de entrar ya, es que llevo toda la Navidad, que no me habéis dejado en toda la Navidad. Es que
hemos descansado la Navidad.
Claro, hemos descansado la Navidad, claro.
Vamos más grandes, que sí.
Sí, un poco.
Mucho más grande.
Felicidad. ninjadesmarketing.com/42. Para el que quiera ver las notas del programa, enlaces que dejaremos y un poco de todo. Así que hemos descansado. Eso, hablamos de que tenemos un poquito más de kilos, ¿eh? Ahora el resto de año intentar recuperarlo.
Ha sido una Navidad de turrones.
De turrones y muchas
cosas. El problema
cosas.
De no nos han dejado salir suficiente y no podíamos movernos. Entonces, mucho comer, mucho estar en casa y al final, pues, kilos de más.
Y fíjate cómo está la cosa ahora, pues, si no nos han dejado salir más, imagínate.
Ya ves, anda que no. Poco a poco.
Ay, ¿qué le vamos a hacer si es que esto es lo que tenemos? Pues habrá que ahogar las penas en turrones, ¿no? Sí. A mí todavía me queda
bueno,
algo.
Ahora toca quitar los kilos.
Bueno, primero quitar lo que ha sobrado de turrones.
Sí.
De turrones, ¿no? Y mantecao.
Y los kilos, pues en ello estamos.
Ahí, ahí. Poco a poco.
Pero sin pausa.
Bueno, pues ya está. Si no habéis echado de menos, pues aquí estamos otra vez de vuelta. Con un nuevo año y con muchas cosas que vamos a ir contando. Y vamos a pasar a nuestro patrocinador. Y estrenamos el año con patrocinio Wiglos, nuestro Wiglos que llevamos ya unos cuantos programillas con él, con ellos. Y bueno, es nuestro nuestro gestor de multidioma, que lo que permite es mejorar un poco lo que es la gestión de los idiomas. O sea, si tú te quieres internacionalizar y quieres traducir, que es el problema más gordo que tiene a la hora de poner una página web en marcha, pues con Wiglos puedes hacerlo de una forma muy rápida. Y lo bueno que tiene también es que se integra en muchas plataformas, no solo en WordPress, que es evidentemente nuestra plataforma favorita. Nosotros, por lo menos, es la única en la que trabajamos, pero sí hay mucha gente que utiliza otro tipo de plataformas, como, bueno, puede ser cualquier tipo, Square, hay unas cuantas. Pues si quieres trabajar con Wiglos, puedes hacerlo igualmente. Es un servicio, un software as a service, es decir, que te va traduciendo todo lo que tengas tú en tu página y puedes elegir el idioma que quieras. Así que, chicos, Wiglos y multidioma, hay que internalizarse.
El Harry Potter de las traducciones.
Tienen que comprar esa idea, ¿eh, Jesús? Pues esa es tuya.
Sí, sí.
No,
sí.
Me parece que fue tuya, pero... O bueno, igual fue mía, no lo sé.
Fue tuya.
Sí, venga, sí, es mía, porque la van a comprar.
Me la pido, ¿no?
Me la pido.
Bueno, empezamos el año con tema del día y, bueno, cómo no, aunque un poquito más avanzado del año, es un resumen del 2020, o por lo que nosotros hemos dado, lo que más ha destacado en nuestros distintos ámbitos, ¿no?
Nosotros es que vamos al contrario de todo el mundo, o sea, tendríamos que haber acabado el 2020 haciendo el resumen del 2020, pues nosotros lo hacemos al revés.
Nosotros lo hacemos yo.
Efectivamente.
Cada uno hace las cosas, pues, cuando puede. Uno se pone en propósito y nosotros nos ponemos no propósito.
Efectivamente.
Es que este año se lleva eso, ¿no? Como dicen que todos los propósitos que nos pusimos en 2020 se nos fueron al garete, ¿no? Con el año que tuvimos.
Efectivamente.
Pues este año lo suyo es no ponerse propósito. Pues nosotros igual. Pues venga, vamos a seguir la moda que nos gusta.
Pues eso vamos a hacer. Y mientras tanto, la verdad es que hablando del año 2020... nació de podcast, o sea que fue una idea que lleva madurando mucho tiempo Jesús, que yo le pegué un empujón, le ayudé a ponerlo en marcha y que luego, como no, pues Sacra se unió al proyecto. Uh-huh. Salió el 26 de febrero. Qué lejos queda ya dentro de un poco tenemos el aniversario.
Hostia, el 26 de febrero cumplimos años. Habrá que hacer algo, ¿no?
Sí, algo habrá que hacer.
El 26 de febrero que empezamos con... empezamos a lo grande. Cogimos y embaucamos a John Boluda.
Sí.
Al que hoy es mi jefe, que quién me lo iba a decir. Y lo metimos ahí para que nos contara qué era eso del marketing online.
Una persona de referencia y que en el mundo del marketing online, evidentemente, pasamos en Joan. Y la verdad es que se ofreció y fue nuestro padrino, digamos, del podcast para iniciar esta andadura. Sí. Y luego, un poquito más adelante, Sacra, lo fuimos enganchando poco a poco hasta el capítulo 22. Ya el 22 se metió de lleno, ¿eh, Sacra?
De cabeza. Me tocó. Bueno, antes estuve en algún episodio que sí, como invitada también.
Efectivamente.
Efectivamente. Sí, aquí tenemos, estamos apuntados como invitada.
A ver, tenemos... Yo estoy viendo ahí, tú estás entre las invitadas. Hemos hecho una especie de lista de invitados porque, hombre, hay que agradecerles que hayan venido todos ellos a este podcast que escuchábamos David y yo. Y Sacra, porque era nuestra fan, y ya está. Pero poco a poco hemos ido creciendo y la verdad es que hay que agradecerles porque en parte de ellos han hecho todo esto también.
Ya nos encontramos a fan, que me gusta mucho tu podcast, no sé qué.
Soy unos monstruos. Sí, de feo. Pues
hay algún invitado que se ha presentado y ha dicho, oye, ¿me conocéis? Que quiero salir en vuestro podcast, tal, no sé qué. Digo, mira. Encantadísimo.
Pues sí, pues hacemos un repasillo de...
Venga.
Venga.
Sí, sí, claro.
Bueno, vino Joan y a continuación vino otro crack, Antonio Cantero de Budemia. Uh-huh. Tuvimos a Bosco Soler y a Pablo Moratino justo cuando empezó la pandemia. Porque eso fue ahí una invitación a degüello porque eran temas muy candentes en ese momento y cogimos y fuimos a dos referentes. Javier Casares lo tuvimos en dos programas que nos dio
arquitectura de formación, SEO,
una clase magistral. Bueno, en aquel momento fue sobre cómo
arquitectura y otra de hosting,
cómo había que organizar una web y de hosting. Uh-huh. Estás confundido con WordPress Granada. Si te ha ido lo del SEO fue a WordPress Granada.
Se me
Granada.
Ha ido, claro. Es que hemos tenido podcast simultáneos.
Los líos de los podcasts.
Luego nos trajimos a Lorena Gallego y a David Peña, que son entrenadores del gimnasio Sano Villarejo en Granada.
Gustó mucho ese podcast.
Y que gustó mucho, porque es verdad que fue un ejemplo de cómo un gimnasio que a priori sería de esos negocios que se van a la mierda en el COVID, o sea, en el confinamiento por el COVID, se reinventaron en menos de una semana, con lo cual fue muy interesante. Y luego un lujazo tuvimos a Fernando Muñoz, señor Muñoz, hablando de SEO. ¿A quién si no le íbamos a preguntar? Que es un veterano.
Que yo lo conozco del Congreso Webmaster en Madrid, que fue en el 2010.
¿Te acuerdas de ese congreso?
Sí. Que de hecho puse una foto que salía y ya salía en el fondo y me lo dijo, mira que salgo aquí.
Digo, claro. Y a continuación tuvimos a Sacra Jaimez.
¿Quién es esta?
Háblanos de redes.
Claro, dijimos de redes, sí, pues nos la traemos a ella, que hace story y mierdas de esas en Instagram. Y Sacra, cuéntanos quién más vino después.
Pues mira, después vinieron los chicos de Blogueando, ¿no?
Sí.
Chunarro.
Con dos Gs de Google.
Y Rubén Alonso.
Sí, nos lo pasamos muy bien. La verdad es que estuvo muy chulo ese podcast.
Sí, fue muy muy interesante. Era de monetización, ¿no? De blogs.
Claro.
Luego vino Ángel Rodríguez de Kiwusan, Jorge Luis. Hablando de Keyword Research.
También muy chulo ese programa.
Y en el episodio que me incorporé yo, que empecé, que fue en el que vino como invitada Isa Gómez para hablar de formación online, ¿no? De cómo los centros educativos se estaban adaptando un poco a todo el tema online.
Que se generó ahí un debate interesante, la verdad que estuvo chulo.
Sí. Y bueno, cerramos, ¿no? Con Adrián Cubo y Fernando García, sí, en
la primera temporada.
En verano. Y bueno, pues ahí me explicaron un poco, ¿no? El problema de Java y no sé qué.
Desde entonces tú ya programas en...
En aquel momento, pero no lo he practicado y son esas cosas que...
Joder, yo creía que tú ya estabas programando en React.
Qué miedo. Poco a poco.
Bueno, sí hace ya bromas de desarrolladores, porque de vez en cuando dice, ¿habéis hecho push? O sea que sí, más o menos.
Cuando, pero ¿has puesto los cambios? No, le digo, ¿has hecho push?
Yo sí. Digo, otra. Y le digo, onda, es verdad, pues tengo que subir los cambios.
Más invitados que tuvimos a Emilio García de Campamento Web.
Oh, eso fue. Soñaba yo desde que hice el podcast. O sea, desde que pensé el podcast y luego ya David me empujó. Soñaba yo con traerlo al podcast.
Estuvimos hablando de marca personal y la verdad que fue otro episodio bastante interesante y muy recomendable.
Sí.
Debo volver a escuchar. Luego tuvimos también a Vanessa Gómez de Prime Viaje.
Ah, qué chulo fue.
De afiliación.
Que nos contó que se fue por 8 euros a no sé dónde, a gran puñeta, sí, Tailandia o algo así.
No, ¿a dónde fue? Sí.
Sí, que le preguntamos cuál era el viaje más barato que había realizado y nos dijo ese. Dijo un Tailandia por 8 euros. Porque tenía un filtro, claro, el conocimiento sabe las ofertas. Tenía un filtro para conocer las ofertas más que eran errores realmente, ¿no?
Claro.
Por eso.
Sí, muy interesante también. Y nos estuvo hablando muy bien de cómo hacer afiliación y cómo vivir, ¿no? Un poco de la afiliación, así que muy interesante también. Y bueno, luego vino mi sister,
claro, muy bien.
Mi hermana María Jaime, que es directora en la Escuela Internacional de Posgrado, y estuvo hablándonos de organización, de equipo.
Y de tomarse el día María, ¿no era?
El día tenía el día que, porque María lo dice.
Para mí la revelación del podcast fue, del episodio, fue cuando confirmó que tú querías dirigir equipos desde los 3 años, que mandabas desde los 3 años.
Yo soy muy mandona. Lo confieso, nunca lo he negado, ¿eh?
Bueno, pero eso tiene sorpresa, ¿no? Vida jefa, ¿no?
Oh, me gusta.
Y luego tuvimos a Sergio Somoza y Álvaro Gómez.
Sánchez,
los gurús del SEO local. Y la verdad es que, bueno, se ha gustado también muchísimo.
Lo exprimimos también ahí.
Lo exprimimos bastante, nos dieron muchos trucos.
Sí,
utilizado bastante.
Se dieron bastante, contaron muchas cosas y muy chulo.
Fernando Tellado, cómo no.
Hablando de WordPress.
Claro, hombre, WordPress, nuestro...
Claro, si es que siempre... llevábamos todos los episodios hablando de WordPress y no habíamos explicado lo que era WordPress. Había que traer a alguien.
Y su comunidad, claro.
Claro. Sí, ¿no? Al final WordPress no se entiende sin su comunidad, ¿no?
Es la gran desconocida para el público en general, porque mucha gente ve el WordPress instalado y no sabe toda la gente que hay detrás. Uh-huh. Y en España hay la comunidad muy fuerte, muy grande. Y ya como broche de oro para terminar el año, pues traímos a Emilcar.
Que fue, era mi otro sueño húmedo porque, y nos dio un capítulo brutal. Brutal. Yo que lo sigo mucho, puedo confirmar que el mejor Emilcar lo tuvimos aquí. O sea que muy bien.
Y cambiamos de micro gracias a Emilcar.
De hecho, gracias a Emilcar tenemos nuestro Samsung Q2U. Que además en ese momento estaban a muy buen precio y... Y ahí estamos.
Seguimos las recomendaciones.
Sí, sí, y seguimos aprendiendo y algunas de esas recomendaciones las estamos aplicando ahora. O sea que no sé si se notará, pero que sepáis que las estamos aplicando.
Pues sí.
Bueno, y aparte del podcast, pues han pasado muchas cosas.
¿Qué ha pasado este año, David?
Yo voy a decir.
Por lo menos, ¿qué crees tú que es destacable de este año?
Desde mi perspectiva, claro, mi perspectiva siempre me voy un poco a la web, al tema digitalización, al tema de programación, de desarrollo. Entonces, yo siempre me voy un poco a mi ámbito, ¿no? Y bueno, pues desde mi perspectiva, pues qué más me ha llamado la atención, bueno, y a todos, ¿no? Evidentemente no va a ser única mía. Pues ha sido un boom del comercio electrónico. O sea, hemos visto cómo, desgraciadamente, negocios que tienen que cerrar. Yo, es verdad que siempre es muy fácil cuando las cosas van bien a uno, ¿no? O bueno, crees que te van bien, das consejos, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre busco un poco el lado optimista. Entonces, el lado optimista de tener que cerrar tu negocio, yo creo que es trabajar el tema online. O sea, la demanda de comida a casa, pues se ha visto potenciada por no sé cuánto.
Y de harina para hacer pan.
Claro, gente que come pan, bueno, también.
Para hacer postres, que la gente se ha hinchado en el confinamiento de hacer postres y repostería.
Y han tenido que comprar eso por algún sitio. Entonces, y el Telepizza y el, bueno, y los distintos restaurantes que han dado servicio a domicilio, pues han visto que ha sido una línea de negocio, evidentemente.
Ser un motero de Telepizza durante el confinamiento, habría que verlos conduciendo por las calles vacías.
Ya ves. Sí, es con coche, ¿no?
Pero bueno, más o menos ese tipo de negocio también tenían ya esa línea de negocio, ¿no? La de reparto a domicilio. Sobre todo ahí el cambio ha estado en aquellos que no lo hacían. Aquellos que no ofrecían a domicilio.
Apunta muy bien porque hay muchas tiendas que no hacían eso y han creado su tienda online. Y bueno, ahora hay que trabajarlo. Entonces ha subido, pues el segundo trimestre de 2020, que es el último dato que tenemos, ha subido un 0,2%, que está a un nivel ya de 12 mil millones de euros. O sea, un canal súper importante. Luego otra cosa ha sido siempre la estrategia omnicanal. Claro, cuando, bueno, las empresas que ya estaban implantadas en tema online, pues y las que no han tenido, pues tienen que trabajar el omnicanal. ¿Qué quiere decir? Es la estrategia en la que el usuario ya da igual por dónde nos conecte, pero nos compre, ¿no? Pues puede ser por tienda online, puede ser por aplicación, puede ser por tienda física, y tener todo interconectado para tener un poco más inteligencia de negocio. Evidentemente las grandes empresas tienen más recursos para ello, pero las tiendas pequeñitas sí pueden hacer cosas parecidas, no igual de sofisticadas, pero sí, y pues desde el punto de vista, por ejemplo, de conectar tu propia tienda online, o sea, tu propia tienda física con la tienda online. Eso ya hay muchos recursos. Nosotros hemos hecho muchas programaciones para hacer esto y eso está a la orden del día. Evidentemente tienes que tener un TPV que se pueda conectar a la tienda física, a la tienda online. Me estoy confundiendo con online y física.
Sí, al final sería el TPV físico que tienen en la tienda, que lo puedan conectar directamente con esa tienda online que tiene nueva y que no tengan que gestionar dos herramientas diferentes para vender.
Y que los datos de ese usuario se guarden también en la parte del TPV para que cuando llegue a la tienda física vea los pedidos que hay realizado y puedan hacer, digamos, estrategias mixtas, pues por ejemplo, venderle productos parecidos o pedidos que ya ha hecho en la tienda física, o sea, la online. Un registro. O sea, todo eso se ha potenciado muchísimo este año. Y se va a potenciar todavía más. Ha habido una digitalización de empresas brutal. Empresas que, claro, se han visto que tenían que teletrabajar, con lo cual han digitalizado centralitas. Procesos que tenían en papel han pasado a software.
Reuniones. ¿Cuántas reuniones?
Ha sido el año de la videoconferencia.
La videoconferencia.
El dueño de Zoom no podía dormir. Es verdad, es cierto, ¿eh?
Sí, porque se le metía...
Sí, decía que no podía dormir porque...
¿La pasta que le había llegado?
No, porque estaba muy... O sea, soñaba con que se le caían los servidores.
Bueno, y es que...
Normal.
Sí. Y es lo pasó muy mal, ¿eh?
Acostumbrado a no tener ese volumen, a de golpe todo el mundo utilizando Zoom.
Claro, pues, es que Zoom es una empresa que tira de infraestructura. Claro. Y la infraestructura tiene un... son máquinas físicas. Sí, es
que al final... Las que más han aportado en confinamiento son de las mejores que se han funcionado.
Que en esa digitalización de las empresas, al final, también lo que ha pasado, ¿no? Que lo que se esperaba que pasase en unos años, ¿no? De que los negocios empezasen a digitalizarse y a utilizar más el medio online para ofrecer sus productos o sus servicios... de golpe y porrazo se han tenido que adaptar para seguir sobreviviendo y ahí ha estado el cambio de forzarse, ¿no? A digitalizarse.
Uh-huh. Se ve una carrera por el marketing. He puesto yo aquí una carrera por el marketing digital. O sea, gente que no se lo había planteado. De repente, pum, venga, pues voy a poner mi página web, que sea una herramienta que me deje trabajar, que me deje vender, porque no solo la... Muchas veces vamos al comercio online y pensamos que es un carrito y una venta, que esa es la más tradicional. Pero puede ser, por ejemplo, la matriculación en academia, que se haga por digital. Nosotros estamos haciendo muchísimos procesos de digitalización de academia. Ya no tienen que ir allí a la academia a firmar y rellenar un papel, la matrícula, pagar la prescripción con una transferencia y te llevo el papel de la copia. Eso ya nosotros para muchas academias se lo hemos quitado. O sea, ya es un formulario que te crea una lógica, que si no pone bien el DNI, pues que no lo deja terminar. O sea, una serie de cosas que ayudan muchísimo a la empresa, que la hacen mucho más productiva y luego la quita mucho tiempo de administración. En la administración de pasar un papel a digital, eso es que ya hoy día deberíamos abolirlo o quitarlo de todo, ¿no?
Más cosas.
Más cosillas. Que me enrollo al final con el tema de digitalización, me encanta, es que siempre me voy a...
Tienes como un resorte ahí, se te desenrolla el papel, o sea, el rollo de papel y no veas.
De hecho, a mí cuando me preguntan siempre las empresas por tema de ERP, yo siempre recomiendo un poco el Holded, por ejemplo, porque permite eso, la contabilidad, la gestión completa de la empresa con productos, con pedidos, equipo, con ventas, con la tienda online, bueno, la tienda
con
online,
equipo. Por
ejemplo, con el equipo, efectivamente, el tema de la ficha.
Que hablamos en uno de los primeros episodios, hablamos en el que hablamos de herramientas, ya estuvimos hablando de Holded.
Sí, y que crea también, por ejemplo, la conciliación bancaria, el papelillo que te apunta si hay una factura sí o no, pues no. O sea,
no hay que sacar lista de movimiento del banco, claro. No es necesario.
Bueno, engancha de aquella manera en algunos casos, pero bueno, bien.
Oh, sí, lo engancha bien. Vale, más cosillas. Que el tema web, WordPress, es verdad que había un movimiento... Gracias también al editor que tiene el propio WordPress, que se llama Gutenberg, pero bueno, es el editor de WordPress, que permite ya diseñar y editar en el mismo momento y maquetar de una forma muy fácil. De hecho, nosotros siempre es el que más recomendamos respecto a otros maquetadores visuales, que son muy pesados y yo no sé, tienen mucha fama, pero sí.
Que lentecen las páginas también. Que, bueno, ya lo hablamos
y
también.
Que no son tan fáciles
de usar, ¿no? De hacer la página.
Son
buena,
tan fáciles. Pues eso, nosotros, por ejemplo, ya los diseñadores gráficos pueden trabajar directamente en las páginas sin desarrollo. Y entonces, pues ya está siendo más fácil la hora de hacer páginas más creativas. Evidentemente, son profesionales quien lo haga. Pero ya está siendo más fácil de hacer esa realización, ¿no? Y nosotros una plataforma que nos encanta y que estamos trabajando mucho es GeneratePress. De hecho, han sacado ahora un plugin nuevo para bloques y tal, que nosotros en los no propósitos contaremos cosillas que estamos haciendo.
Sí, poco a poco.
Y nada, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos con GeneratePress. El camino que está, yo creo que es el más adecuado. De hecho, nosotros nos hemos cambiado de Genesis a Generate por la sí, gracias a Jesús, que se ríe ahí de forma maléfica. Pero también es verdad que la orientación que tiene GeneratePress yo la veo mucho más aceptada que Genesis. Y
aparte de que Genesis ha pegado unos bandazos y ha tenido un problema de comunicación descomunal este año, ha sido el gran ejemplo de cómo pegarte un tiro en el pie.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, la perspectiva como la ha hecho Generate me gusta mucho. Trabaja con un tema y luego después está metiendo bloques con un plugin. Evidentemente con el full site editing, que para quien no sepa, el editor de WordPress va a permitir el año que viene, a sobre abril más o menos, va a poder editar no solo el contenido de tu entrada, sino también la página entera, la cabecera, el pie de página, los laterales, todo. Y eso ya se está haciendo, yo he estado trabajándolo y viéndolo y está muy chulo. Pero va a hacer que en detrimento de los temas van a ser más livianos y en cambio va a tener más importancia los plugins porque van a dar esa funcionalidad de bloques con edición y con todo esto. Entonces, este año es apasionante, va a ser muy chulo y hay que estar muy expectante de qué nos va a traer WordPress en tema de full site editing, o sea, edición completa a través de editor de bloques. Y bueno, poco más ya, a mí me llama la atención eso, WordPress, evidentemente, estamos todo el día. Este año 2020 pasado trajeron tres actualizaciones, 5.4, 5.5 y 5.6, básicamente basada sobre todo en el desarrollo del editor, que va afianzándose y está muy bien, a todas actualizaciones, el tema de seguridad, cosas muy chulas, la verdad. Yo dejaré en otros programas todo un poco las más destacadas. Y como no, al estar metido en la comunidad de WordPress, pues estuvimos en la WordCamp. Una WordCamp que es un evento que se hacía, bueno, que se hace de forma multitudinaria, que suele haber mucha gente y que este año pasado vamos a tener que hacerla online. Se hizo la WordCamp en España en... ¿Qué cayó? ¿En mayo? En
marzo, ¿no?
Marzo. Fue justo... Marzo. No, en... Bueno.
Abril, ¿no?
Abril, porque mayo. Fue justo un mes del confinamiento.
De nuestros cumples, ¿no?
Sí. La verdad que fue hubo 5.000 personas inscritas, nosotros fuimos parte de la organización, yo llevé patrocinio, Sacre llevó marketing y Jesús también llevó marketing, ¿no? Fue apasionante, la verdad. Y
fue una experiencia muy chula porque realmente fue, nos unimos todo el equipo de España, ¿no? De organizadores de diferentes WordCamp y meetups. Y la verdad que fue, y aparte inventando, ¿no? Innovando en un evento que no se había hecho nunca online.
Bueno, hubo una antes, pero fue la de San Antonio en Texas, pero eso fue un Zoom entre amigos al final, porque fue una
cosa. Esta fue la más multitudinaria, había 300 personas simultáneas. Que eso en total de visualizaciones
y luego además. A ver, mientras que lo otro era, pues eso, una serie de charlas y todo el rollo. Pero es que esta sí tenía todo el ambiente de WordCamp. Entonces,
sí, totalmente.
Se trabajó mucho porque no se perdiese esa cercanía, ¿no? Que al final, al no ser presencial, pues nos faltaba todo mucho.
Y ya terminando el año, pues ya los sevillanos nos liaron con una WordCamp.
Para variar.
Para Navidad.
En plena Navidad, también, ¿eh?
En plena Navidad.
En mitad de Nochebuena y Nochevieja. No vaina menos.
Tuve una cena de ponente incluso. Y bueno, pues cómo no, pues también participamos nosotros al ser online. Pues bueno, en física también no hubiera enganchado. O sea que hubo una mesa de trabajo. En este caso fue solo mesas de trabajo para que se llaman contributos. Es decir, para ayudar a que WordPress sea mejor, pues todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Y se hacen mesas de trabajo para poder coordinar esos esfuerzos para poder saber cómo poder contribuir. No hace falta ser desarrollador, no hace falta ser diseñador gráfico, puede ser de cualquier cosa, que siempre hay algo que ayuda. Y hubo mesa de trabajo, Sacra lideró la de marketing.
Sí. Guay porque unimos diferentes equipos de lo que es la comunidad de WordPress España en 4 días, uniendo diferentes equipos que más o menos se pueden trabajar juntos, pero que normalmente en una WordCamp, en un contributor, no trabajan juntos, porque cada uno de los equipos se sienta en sus mesas y son independientes. Y en esta, pues al estar juntos, pues pudimos hacer mucho trabajo también en conjunto. Yo estuve en marketing junto a Ana Cirujano, que estaba en diseño, y la verdad que fue muy interesante.
Fueron 2 mesas por día. Luego el día siguiente fue Core y documentación. Sí,
plugin también.
Y plugin, efectivamente, y tema. Luego también yo estuve en la mesa de... llevé la mesa de televisión de WordPress TV, WordPress.tv, que es el portal que tiene todas las charlas que se realizan en los eventos de WordPress, ya sea online o física. Y entonces, pues bueno, hay que ayudar a que mantener, a moderar, a editar, subir vídeos, y la verdad es que estuvo muy bien. Subimos la WordCamp México entera, completa, que ya está para su disfrute en WordPress TV, y poco más. La verdad que estuvo muy bien, fue un broche de oro para el tema de WordPress, y que vemos que nos depara este año en WordCamp, sobre todo en eventos de WordPress.
Yo sigo pensando en ser online, todavía no está la cosa para mucho.
No está.
Sí, por ahora no hay otra opción tampoco. A raíz de esta WordCamp Sevilla, porque en WordCamp España sí que se empezó a activar un poco los equipos, pero a raíz de la WordCamp Sevilla sí que se ha, gracias a esas mesas de trabajo sí que se han reactivado bastante los equipos de trabajo y por ejemplo en marketing estamos con las reuniones semanales que las hacemos todos los jueves a las 7 y en el que ya hemos comenzado a escribir artículos de blog, tenemos varios proyectos ahí y la verdad que se ha notado ese empuje, ¿no?, de la WordCamp que está faltando tanto en las presenciales, y con WordCamp Sevilla se ha conseguido bastante.
Y además en WordPress, en la Contributor, que se, por llamarlo como ellos lo llaman, la verdad es que se aprende muchísimo, porque dices tú, bueno, yo me voy a poner a trabajar para WordPress. Claro, porque te da un software que es el mejor a día de hoy para hacer página web. Entonces te aporta mucho, tú aporta un poco. Pero no solo eso, sino que aparte de aprender, conoces a gente que está en tu mismo sector, digamos, y también aprendes mucho a compartir, a ver trabajo, a aprender, a trabajar en equipo. O sea, ganas muchísimo, la verdad. No solo es tu trabajo, sino lo que tú ganas. Te llevas muchísimo.
Y aprendes muchísimo de cómo funciona WordPress y cómo se crea WordPress. Que al final es una herramienta que estamos utilizando a diario. El 40% de las páginas no era de la que habíamos llegado ya, que hay en Internet, están hechas con WordPress. Y hay, la mayoría de esa gente que la utiliza no sabe ni cómo funciona, ¿no?, ni cómo se crea. Y bueno, yo por mi parte, en la parte de redes, pues un poco creo que el 2020 ha sido el año de las stories. Ha sido un bombazo el tema de las stories, que todas las redes sociales se han vuelto locas y han puesto stories everywhere, ¿no?
Yo creo que al final acabará la cosa, porque vamos, la story en LinkedIn o en el Marca, como he visto ya, eso no tiene ni sentido. Entonces,
bueno.
Claro. Habrá que ver, al final se tendrán que reinventar y buscar un poco su razón, ¿no?, de ser, de por qué tenemos stories. No podemos tenerlas porque las tenía Snapchat y teníamos que copiarlos porque éramos Instagram, sino que cada una tiene que tener su razón de ser, y al final pues en unos sitios seguirán funcionando y en otros sitios pues desaparecerán.
Habrá selección natural, digo yo.
Claro. Y en esa batalla en la que ahora mismo están todas esas redes sociales, pues TikTok 2020 pues ha sido también un bombazo, ¿no? Es la red social que más ha crecido en este año que dejamos atrás, y en eso, pues viendo ese crecimiento, estaban en batalla de nuevo otra vez Instagram, a ver qué hacía para combatir TikTok.
TikTok que ha sido el gran caballo de Troya chino. Dicen que es un coladero de datos acojonante.
Sí, bueno, yo creo que casi todas las redes sociales, ¿no? Porque al final están pidiendo todos los datos. Bueno, y WhatsApp ahora, por ejemplo, también, ¿no? Acaban de cambiar la política y la va a hacer todos los datos de todo lo que haga. Entonces, sí.
Que también, final, vamos.
Lo que utilices, das tus datos.
O sea, vamos, lo que hace Facebook es razonable. Si tú compras una plataforma,
ella. Nada que haga Facebook es razonable, David.
No, digo, Facebook es el mal. Desde el punto de vista empresarial, o sea, pero desde el punto de vista de usuario tampoco es así.
Desde
no
el sé. Punto de vista empresarial, de un ser malévolo, que merece arder los infiernos.
Así no nos va a patrocinar Facebook.
Sí, así no, así nunca. Si fuera cambiar la cosa, ¿no?
Si fuera patrocinado, le dábamos más cariño.
No, es que ese no sería patrocinador nuestro nunca. Ahora para que venga.
No, hombre, que a mí sí, ¿eh? Que yo me gusta mucho Facebook todavía, aunque tiene sus peros. Pero bueno.
Yo no entro desde hace meses.
Bueno, en esa batalla de Instagram contra TikTok para seguir sobreviviendo y seguir dando nuevas herramientas a esta red social, que al final Instagram sigue sobreviviendo y sigue estando ahí como una de las principales redes sociales en las que todos los usuarios entran a diario y varias veces al día. Pues en este año 2020 Instagram metió el IGTV, que bueno, eso fue 2019, creo, 2020, pero sí que metió los Reels, que sí que es la competencia directa, digamos, de TikTok, y metió otras herramientas nuevas como las guías, que también es como una parte en la que puedes ir clasificando, ¿no? Tus diferentes publicaciones que te gustan. Creo que hablamos en algún episodio sobre eso. Si no, hablaremos sobre este tema, que también es muy interesante.
Sí, uh-huh. Sí, sí, yo creo que habría que entrar en ello.
Uh-huh. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, obviamente otro de los pelotazos de 2020 ha sido el auge de los directos, de los webinars, de los eventos online.
Bueno, en Instagram los directos a toda hora. O sea, la Boti García estaba a tope con la COPE y...
Yo que ahora mismo estaba en directo también.
Y Cristina Mitre, Ane Igartiburu y bueno, y todo el mundo, hasta Pau Gasol. Es que era qué pesadez, por Dios.
Sí, directos por todos lados. Bueno, y directos que siguen estando, porque todos esos webinars, todos esos cursos... que hacen y que publican, pues al final, ¿dónde van? ¿En directo? ¿Y dónde publica? Pues no va a publicar solo en LinkedIn o solo en YouTube o solo en YouTube. No, publicamos en todos los sitios.
Pero yo ya he notado una bajada de esos directos, ¿eh? O sea, hay directos, pero yo...
Bueno, pero eso yo creo que a todos en general. Está bajando los directos online, ha bajado un poco la audiencia, ¿no?
La audiencia, pero no la cantidad de directos, de eventos que hay. Porque eventos sigue habiendo muchísimo online. Sí que se ha calmado un poquito, yo también creo que será por Navidad y que ahora volveremos a recibir, pero que sí, que eso está ahí y va a seguir estando en 2021 hasta que la situación pues, nos permita hacer otro tipo de eventos. Y bueno, otro de los temillas que yo tenía aquí marcado y que hemos hablado también bastante durante el año 2020 es la integración de las tiendas online, ¿no? También con las redes sociales. Ya lo comentaba David antes con el tema de la omnicanalidad, ¿no? De integrar todo.
Omnicanalidad.
Por al final las redes sociales también se han sumado a esta necesidad de las empresas de seguir adelante y de poder ofrecer sus productos y de venderlos. Y bueno, pues ahí tenemos Facebook, tenemos Instagram, ofreciendo también pues su venta directa a través de las redes sociales. Así que veremos cómo sigue evolucionando esto. Porque
al final lo que se intenta, bueno, las redes sociales intentan coger parte del pastel, ¿no? Y aparte, por otro lado, si el usuario está ahí en el y se ha demostrado que había gente que utilizaba Instagram como buscador de productos, pues si están utilizando eso, pues oye, darle el pasito más fácil del empujoncillo de oye, compra directamente en la aplicación.
Pero ahí sí que veo yo que es un reto para los diseñadores de interfaces de usuario, porque hasta el momento, mientras se demuestre lo contrario, la gente se siente más segura delante de un ordenador de escritorio. Bueno, de escritorio su portátil, pero en el móvil todavía...
Pero sí que se está la gente soltando más, ¿eh? A la hora de comprar. Ten en cuenta que redes sociales como Instagram, normalmente a quien le gusta la moda o le gusta la decoración, sigue un montón de cuentas que te están ofreciendo opciones, ¿no? De combinación de ropa, que te están ofreciendo una opción de cómo decoras tu salón, y el tener a un clic, el ver cuál es ese sofá o cuál es esa camiseta y poder comprarla directamente, o de quién es, pues te está dando mucha información que al final la quieres, porque te estaba faltando cuando antes no estaba. Entonces ahí es donde están. En Instagram antes estaban fusionando mucho las Instagrames, ¿no? Y los Instagrames con 21 Button, que era la red social a través de la que sí vendían y tenían como un sistema de afiliados, ¿no? De comisiones, que cuando vendían ropa a través de 21 Button, las marcas le daban dinero a los Instagrames. Y ahora, ¿qué está haciendo? Pues Instagram se ha quedado con ese pastel, directamente lo vende Instagram. Te da esa posibilidad.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues 21 Button, yo ya no lo veo mucho. No sé el resto de la gente, pero claro, porque si ya están las marcas directamente en Instagram, ¿por qué van a pagar?
Claro, efectivamente. Pues sí.
Ahí está el cambio. Pero bueno, que ya iremos viendo también cómo va evolucionando esto, que hay muchas novedades también que se aproximan para 2021 de social shopping.
Social shopping.
Bueno, Jesús, ¿y tú cómo has visto el año 2020?
Bueno, yo no he sido tan exhaustivo. Desde mi perspectiva. Yo no he sido tan exhaustivo. Yo lo que he hecho ha sido un picoteo cuñadil, así por...
lo tuyo.
Por lo mío. ¿Y qué es lo mío? Yo qué sé. Bueno, a ver... Cosas que me han llamado la atención, en realidad. Pues, por ejemplo, ha sido el año del auge y de la consolidación, yo creo, del SEO local. Es cierto que bueno, la pandemia, esto a lo mejor le ha dado un pequeño bandazo y ha hecho replantearse a muchas empresas cosas, y es verdad que ahora mismo los negocios locales están jodidos de verdad y todo eso, pero los que están luchando, y muchos de ellos se están dando cuenta de que o está en el mapa de Google o no está, pues claro. Y bueno, pues ahí estuvieron Álvaro y Sergio contándonos sobre esto, con lo cual tampoco voy a hacer mucho más hincapié.
Dejamos el enlace, ¿no? Dejamos el enlace.
Claro.
Efectivamente. Luego también parece ser que ha sido el año del podcasting, como nos decía Emilcar. Que sí que es cierto, yo sí que percibo, pues, primero, ha sido el año del podcasting porque, vamos, Akito Kiski, encerrado en casa, se montaba un programa de podcast encima. Menos mal que nosotros lo hicimos antes.
Poco antes, para que no, pero...
Pero vamos, sí. Estuvimos ahí a punto. Pero sí, y luego también, pues, lo que sí que creo que confirma la entrada del podcasting es que han entrado nuevos actores. Todo esto lo contó muy bien Emilcar, han entrado nuevos actores que ya no era Evox en España y alguna cosa más como Apple Podcast y todo esto, sino que efectivamente pues ya han entrado plataformas que incluso invitan a la monetización. Spotify le ha dejado un camión de billetes a más de un podcaster, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también, en España. Entonces, eso quiere decir que hay negocio dentro del podcasting.
Sí, hay audiencia, hay negocio.
Y además...
Y las plataformas también han acercado al usuario que era menos... que no encontraba el podcast de forma fácil, pues por ejemplo Spotify, si está al final una pestaña, han añadido una pestaña y la gente le es más fácil.
Claro, a ver, lo mismo que en Apple, era súper fácil acceder al podcasting porque había una aplicación que gracias al naming absurdo de Apple, pues podcast, pues ¿qué vas a encontrar ahí? Pues podcast.
Los podcast.
Ese problema, o sea, esa facilidad no existía en Android. Pero es verdad que plataformas como Spotify lo han facilitado mucho. Y Evox, pues sí, también lo ha facilitado, pero bueno, en fin, voy a reservarme mi opinión de Evox. Pero sí que es cierto que bueno, se ha ido acercando el podcasting cada vez más a la gente. Ya la gente le habla de podcast y ya no te miran con cara rara. Ya al menos saben que hay una cosa que se llama podcast. Y luego los patrocinios están rulando bastante. Y Emilcar esto lo explicó muy bien con el ejemplo del podcast sobre comida para canarios. Que
es un mítico ejemplo.
Claro, tú llegas a nichos que de otra forma no habrías llegado. Con lo cual, pues... Luego también, otra cosa que me ha llamado la atención, la pandemia, bueno, ha roto tendencia en muchas temáticas. Y, por ejemplo, le ha pegado empujones a gente como, por ejemplo, canales de YouTube que se dedicaban al fitness, lo han petado. Patrick Jordan.
Pero lleva años haciendo eso, ¿eh?
Sí, sí, pues...
El gym tú... virtual, lleva años. Y en este confinamiento ha sido como...
Sí, pero es que
por todos lados.
Tú ves la curva de visualizaciones en marzo y es una pared. O sea, pero una auténtica pared. Entonces, es que pegó una explosión, y como ella, otros muchos. Entonces, pues claro, había necesidad de hacer ejercicio dentro de casa y la gente buscaba contenido. Y...
Fíjate, su vídeo más popular, rutina completa para adelgazar en 40 minutos, 6 millones de visualizaciones.
Madre mía.
6 millones de visualizaciones, la de pasta que da eso. Bueno, ella era muy conocida, o sea, esto...
Bueno, no hay es... más, espera, perdona. No, hay más. Hay uno de 48 millones de para el abdomen.
¡Joder!
48 millones, otro de 40.
Lleva muchos años haciendo.
Sí, sí, lleva muchos años.
Lo que pasa es que es verdad que con el confinamiento ha habido mucha gente que la ha descubierto, pero y se ha pegado ese subidón por esa necesidad, ¿no? De que tenías que hacer deporte en casa para no volverte loco.
Claro. Pues sí, efectivamente. Luego, en ese picoteo, otra cosa que también hay que destacar es que, bueno, de los muchísimos, porque no es solo uno, sino de las muchísimas actualizaciones que suele hacer Google a lo largo del año, siempre hace alguna más gorda, ¿no? Y bueno, ha habido el famoso Core Update de diciembre, que fue el 3 de diciembre, aunque bueno, se ha empezado a notar en muchas webs un poquito después, en otras ha sido un cataclismo de visitas increíble. Pero ha habido de todo, porque hemos incluso repasamos un día en uno de los capítulos, hubo webs que pegaron un bajonazo, pero es que hubo otras que pegaron un subidón absolutamente descomunal. Con lo cual, quién sabe, ¿no? Sí que hay ideas de qué ha podido pasar. Se hicieron públicas las directrices para los quality raters y bueno, y había varios conceptos, que básicamente hay tres que sí que destacaban, y es uno que hace alusión, voy, ahora saco el vocabulario de modernito de mierda, hace alusión a la confianza, que es el trustworthiness. ¿Cómo te queda?
Me queda
loca.
Pues hace. Esto es el grado de confianza que una página web tiene según Google sobre una temática específica. Luego también hay otro concepto que hace alusión a la autoridad, que es el authoritativeness. Su puñetera madre. Que básicamente es la autoridad que tiene un sitio o una página web sobre una temática específica, ¿vale? O sea, primero, confianza que desprende, autoridad que tiene sobre esa temática, y luego el expertise, ¿no? Que es la habilidad que tiene un sitio o una página web para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña cierta dificultad. No se nos olvide que Google lo que resuelve son intenciones de búsqueda.
De búsqueda.
Entonces, tú puedes hacer el mejor SEO del mundo o lo que tú crees que es el mejor SEO del mundo, que si no resuelves las intenciones de búsqueda, pues no estás haciendo nada. Y luego otra cosa, que esto ya es casi más futuro que nada, es las Core Web Vitals. O sea, esto viene, bueno, está ya desde hace un tiempo, muchísimo.
Eso nos tiene que contar un programa, ¿no, Jesús?
Pues sí, a ver, hay que desentrañarlo un poquito, pero sí, intentaré hacer un programa. ¿Y esto qué es lo que es? Pues las Core Web Vitals, a ver, lo voy a decir muy rápido. Son una serie de grupos de factores que o de métricas, mejor dicho, que se ha montado Google a partir de cosas que ya se conocen de lo que se llama WPO, ¿no? De rendimiento web, pero que también tienen en cuenta la experiencia del usuario, el rendimiento del hosting, en fin, son muchas cosas que se agrupan en tres grupillos y que sí que, si bien hasta ahora muchos SEO decían, bueno, esto ahora mismo nada, ojo, porque esta semana pasada la actualización de Google Chrome ya trae las medidas de estas Core Web Vitals, y en marzo es cuando quedan implementadas por completo, si no me equivoco, sustituyendo a PageSpeed. Entonces, o al PageSpeed como lo conocemos hasta ahora. O sea que...
Sí, vienen nuevos indicadores.
Entonces, estos indicadores son vitales, nunca mejor dicho. Y tenemos que estar muy atentos a ello. Y hay que empezar a ir viendo si nuestras webs se adaptan o no. Porque, bueno, estamos en la dictadura Google y hay que tragar.
¿Cómo hacer?
Y os voy a proponer un jueguecillo que es una especie de tiro al plato. Con lo cual tiene que ser muy rápido. O sea, a ver qué os parece a vosotros. Voy a lanzar cuatro conceptos así un poquillo al aire Y básicamente casi es como, como hacían los emperadores romanos, o subir el dedo o bajar el dedo. Pero un poquito decir qué os parece a vosotros que este año, si este año va a ser
el año de estas
historias, ¿no?
Venga.
A ver, búsquedas por voz. Que mira que hemos dado con las búsquedas por voz el año pasado y el anterior.
Yo creo que ya está haciendo, ¿no? Porque ¿quién no tiene ya una Alexa en su casa?
Será por Alexa, porque lo que es Siri no se entera de una mierda. Y Google...
Sí, yo con Siri no me llevo muy bien.
No, y Google tampoco.
Yo a Siri solo le pido que me cuente chistes.
Yo le pido cuenta atrás.
Se lo hace mi niña a la Alexa, de la abuela.
El Alexa de la abuela.
Sí. Cuando ayer le trajeron a mi madre un Alexa para ayudarle en sus tareas.
Vale, o sea que la risa va por barrio. Alexa muy bien. Siri y la verdulera de la asistenta de Google, mal.
Hombre, yo creo que de cara, ¿no?, a nuestro trabajo también y de la gente que hace marketing, sí que tiene que tenerla en cuenta de cara a SEO. Porque al final hay mucha gente que ya sí le está preguntando a Alexa, que sí que le está preguntando a Siri, y eso son las búsquedas por voz. Al final tienes que darle respuesta a esa gente que lo está utilizando, que todavía no es un uso muy elevado. Sí, pero sabemos que cada vez hay más dispositivos de este tipo que hay que tenerlo en cuenta ya.
Vale,
así que sí, hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues yo digo que pero igual me equivoco, seguro que me equivoco.
Más.
Siguiente.
Google Shopping.
Pues para arriba. Claro. Google Shopping, sí. Instagram Shopping, Facebook Shopping. Estamos hablando de publicidad.
¿LinkedIn Shopping también o qué?
LinkedIn Shopping, bueno, llegará. No está, pero llegará. Para arriba, por supuesto.
Bueno, pues yo... Buah. Sí.
Productos que se te van a ir apareciendo... Según tus intenciones de búsqueda, patrones de búsqueda, etcétera.
También depende un poco. A ver, yo es que pienso que la confianza está en hacer las cosas desde un ordenador de escritorio a la hora de comprar, digo. Pero sí que es cierto que sí, yo supongo que sí, que subirá. Y bueno, vosotros sois los que estáis tomando la temperatura. O sea, yo aquí hablo en plan cuñadil total. Bueno, a ver, cuidado. Sí que nos llegan tickets a boluda.com preguntando por Google Shopping mucho. O sea que sí. Cuidado. Que hay demanda, por lo menos hay desde los que quieren ofrecer productos.
Además, Google abrió, ¿no? También. ¿Qué? O sea, Google abrió para que entrasen productos que no fuesen solo anuncios, ¿no? Empezaron siendo solo para pago y ahora.
Claro.
Bueno, que ha habido ahí varios cambios, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, yo
creo que también Google está dando respuesta a esas intenciones de búsqueda con diferentes secciones dentro de las SERPs, ¿no?
Sí.
De los resultados, y al final yo creo que ahí se está demostrando también que se están utilizando. Y en ese uso va a ser que se van a continuar.
Muy bien, pues lanzo otro plato. Vale. Stories.
Bueno, aquí sí que va a haber un poco baile. Aquí sí hago yo...
Yo también soy de ñe o de directamente creo que se van a caer muchos stories. Van a quedar los que realmente como... funcionan, pero...
En redes como Instagram se va a mantener. O sea,
sí, Instagram,
tú haces una publicación en Instagram,
claro,
y no te ve ni Dios, y hasta que no la publicas en la historia y dices que tengo una nueva publicación, nadie te la ve.
Sí.
Bueno, quiero decir así a grandes rasgos, ¿no? Que sí que se ven, pero que es más difícil, ¿no? Que la gente cotillea el último 24 horas de la gente a la que sigue.
Sí, pues vamos,
Bueno, y había LinkedIn, olvidado de WhatsApp. De WhatsApp también hay history.
Sí.
Que no miro nunca.
Lo consume mucho. Sí, sí. Yo no lo miro tampoco, pero mi madre, oye, ¿has visto mi history? Digo, bueno.
O sea, tú ahí perturbado, perdido, ¿no? Mi madre con una history.
Me lo he perdido. Voy a verlo ahora mismo.
No, sí, sí, sí. A ver, mi mujer tiene una librería y vamos, es gerente de una librería y dice que brutal. O sea, la repercusión que tiene es poner algo en los stories. Y de WhatsApp, y le están preguntando enseguida. O sea que, ojo, que el que nosotros no lo usemos no quiere decir que... Vale. Maquetadores en Gutenberg frente a Elementor, Divi, etcétera. Venga, quiero escuchar a David.
Por supuesto, y aparte nos vamos a empeñar este año, que yo ya estoy empujando ahí con las mitas de WordPress, de hablar mucho de Gutenberg, del editor de WordPress, porque es claramente más rápido, más bueno, más fácil, seguro. Lo que pasa es que a lo mejor tiene no tanta publicidad, pero sí es mucho mejor. Lo único que es ponerle un editor de bloques, o sea, un plugin de bloques y ampliarle un poco la funcionalidad al editor. Pero es una maravilla.
Vale, yo también opino lo mismo.
Estamos de acuerdo.
Añado una más. Clubhouse.
Eso es muy nuevo.
Tan nuevo como que es de esta semana, pero vamos, a mí me parece un puto party line. O sea, yo estoy viendo a gente que está ahí dentro, gente que está a tope de power con Clubhouse, están haciendo mesas redondas todo el día, yo me pregunto si trabajan. Es brutal, o sea, yo de verdad, la misma persona tres veces montando una mesa, todo el día ahí metido. Y
estarán haciendo pruebas.
Yo supongo que sí, que están haciendo pruebas. Pero bueno, no me termina de convencer, ya te digo, me parece un party line.
Bueno, lo veremos. No sé. No he entrado todavía, así que no puedo decir.
Yo he entrado, os doy invitación si queréis, pero vamos, un rollo macabeo.
Sí. Luego lo revisaremos.
Muy bien, pues bueno, ha pasado muchas cosas en 2020. ¿Y qué nos ponemos los no propósitos de este año?
Pues
bueno, porque nos hemos puesto nosotros en
cuéntanos.
El podcast. Sí, bueno, yo me he puesto aquí. Si quieres, que vamos a cambiar un poquito el formato que teníamos hasta ahora. Nosotros era una vez a la semana el episodio de podcast, pues cada semana hacíamos uno. Ahora vamos a hacer una semana de episodio y una semana de mini tutoriales, por dar cabida un poco a esas dudas que nos han salido, nos han preguntado y cómo se utiliza tal. Unos pequeños mini tutoriales y iremos cada semana.
Sí,
alternando.
Se trata de ilustrar un poco lo que contamos. No es que vayamos aquí a contar las herramientas a fondo, sino que se trata de un poco de ilustrar, ¿no? Pues esas herramientas que hemos estado hablando, tanto que hablamos de GeneratePress, pues vamos a enseñar.
Sí, que sirva de soporte.
Claro, cómo es GeneratePress por dentro, porque igual alguien se plantea comprárselo, pero hasta que no se lo enseña, pues es como hacer un pequeño unboxing.
Sí, es darle un poco de imagen también a estos episodios, ¿no? Que también por voz a veces es difícil explicar, ¿no?, las cosas.
Claro, claro.
Y es más fácil mostrándolo.
Haremos así, pues enseñaremos alguna herramienta de diseño, de redes sociales, de SEO o de web, pues para que, porque por ejemplo hay herramientas de SEO que están cerradísimas, pues bueno, pues alguna enseñaremos, de diseño lo mismo, en fin, que ahí vamos. Y luego también los episodios, pues vamos a intentar. Yo no prometo nada, ¿eh?
No en este, pero...
Vamos a intentar que vayan un poquito con menos tiempo. Si, a ver, eso sí, si el invitado... en el caso del invitado, los nuestros sí, prometemos que sean de menos tiempo. Pero si el invitado está dando chicha, tampoco le vamos a coartar.
Claro, claro.
Eso...
Aquí se exprime.
Efectivamente.
Sí. Pues vamos a intentar eso, que sean episodios más cortos en algunos de los casos. Y claro, como decimos, tenemos varios invitados. Bueno, todos los invitados son muy polludos, pero es que en 2021 seguimos con los invitados polludos, ¿no era, Jesús?
Sí, sí. Voy a decir que el término es mío porque, vamos, va a haber alguien que va a decir, uy, eso no lo puede decir una señorita. No, es mío el término.
De pollo de...
Y de hecho, Vanessa Gómez del Río, es Primer Viaje, lo sabe, que tuvimos una noche hablando del término polluo en una WordCamp Madrid, pues eso. Sí, right. Tenemos invitados muy chulos y tenemos pensado invitar los tenemos ahí un poco medio ya engatusados, invitados bastante interesantes. Y además, que a lo mejor no suelen estar en el circuito.
Van a ser, sí, esa es la idea, ¿no? Que vamos a traer gente que nos pueda aportar mucho y que os pueda aportar mucho y enseñe mucho, y que nosotros también, como nos gusta, ¿no? Cuando traemos invitados, los primeros que queremos aprender somos nosotros. Así que de eso se tratará. En los episodios de podcast, además vamos a mantener algunas de las secciones, otras nos las inventaremos así sobre la marcha y otras pues las vamos a quitar así, según nosotros.
A su amor.
Ya lo iréis viendo. Y eso, pues habrá muchos sorteos nuevos y muchas sorpresitas que iréis viendo en los siguientes episodios.
Bueno, pues nos queda un año apasionante, ¿eh? Sobre todo de aprender. Nosotros, si aprendemos, la idea es que aprendamos todos, la audiencia sobre todo, y nosotros en el camino también. Así que muy bien, vamos a ver qué tal, cómo se nos da el año.
Bienvenidos a una nueva temporada.
Efectivamente.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Como sabéis, estamos en Ninjas del MKT en Twitter. Y también nos vais a poder encontrar a través de Twitter en @jesusyesares, @sajeiron, @davidperezmk. Y sobre todo, porque vais a ver nuevo material. Y también tenemos artículos, libros, un poco de todo en ninjasdelmarketing.com. Así que os esperamos. Hasta la siguiente, chicos.
Venga, hasta la siguiente.
Hasta el próximo episodio. Chao.